ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Sean todos bienvenidos al espacio de la UN Radio realizado por las asociaciones de egresados de la Universidad Nacional de Colombia. En esta ocasión, los saludo desde los estudios de la UN Radio en la ciudad universitaria de Bogotá. Hoy estamos aquí para dialogar sobre el modelo de educación nacional. Estamos escuchando Get Up, Stand Up, compuesta por Bob Marley y Peter Tosh en 1973 para el álbum Burning, a propósito de las manifestaciones en defensa del derecho a la educación en Colombia.
Café de Egresados.
Hoy nos acompaña en los micrófonos de Tiempo de Egresados Carolina Patillo Cuellar, filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en gestión de proyectos y coordinadora general del Capital Junior College. Bienvenida a estos micrófonos, Carolina.
Gracias, Diego. Buenos días a todos.
Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estos micrófonos siempre abiertos para nuestros egresados. Carolina, te hicimos esta invitación hoy muy especial porque queremos hablar de la educación. El tema presupuestal, que en últimas es un tema de prioridades políticas, ha tenido un gran auge, ha habido una gran discusión acerca del problema del presupuesto. Sin embargo, ya hace un tiempo fue aprobado el presupuesto nacional para el año 2019 y se ha dejado un poco, por concentrarnos en el asunto del presupuesto que tiene que ver con las prioridades políticas, se ha dejado de pensar en el por qué y el qué de la educación, es decir, en los fines últimos de la educación. Y queríamos traerte para que nos contaras un poco tu versión de para qué y qué es la importancia de la educación o de la formación.
Bueno, digamos que desde empecé a estudiar filosofía con el sueño de quiero ser como mi profe de filosofía del colegio, que nos hizo un montón de preguntas en la adolescencia, que es tan importante como formular un criterio propio y demás. Estudié pues en la Nacho unos años muy felices, además de la carrera en filosofía, todos los otros espacios culturales que hay en la universidad. Entonces fui parte del grupo de teatro, aprendí a bailar salsa, fui parte de varias revistas estudiantiles. Digamos que todo eso me formó y me ayudó en esa intención mía de ser docente, y en efecto la experiencia que he tenido desde que me gradué hace 4 años hasta hoy ha sido en educación. No directamente como profe de filosofía en un colegio, pero sí en gestión cultural, en gestión educativa y coordinando y apoyando procesos tanto en colegios públicos como en colegios privados. Y durante los últimos 3 años he trabajado en el Capital Junior College, que es una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Entonces digamos que eso me da una perspectiva general de lo que es pasar por una universidad pública y lo que es la educación superior, y coordinar y dirigir procesos en una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano.
Pero esas instituciones también se consideran instituciones de educación superior.
Claro, porque es lo que le da la formación técnica y tecnológica al país. Entonces, pues ahí hay muchísima tela por cortar. Ha tenido un crecimiento enorme estas instituciones. Creo que vale la pena como usar una sigla para no repetir. Es IEDTH, estas instituciones, ¿sí? O IEDTH, Educación para el Trabajo, más bien, resumámoslo así, okay. Educación para el Trabajo. Eso ya te está dando un para qué. O sea, que esta educación tiene un sentido distinto a la educación superior, y es que para lo que te están formando es para que encuentres un trabajo aquí, ahora, en lo que demanda el mercado. En el Capital Junior College nos enfocamos en nuevas tecnologías. Estamos colgadísimos en eso a nivel país en general. Claro. Estamos a puertas de un apagón de lo analógico y sí, todavía hay muchas personas que no saben cómo prender un computador. Y además pasa algo con este tipo de saberes, se pueden decir saberes blandos, como lenguajes de programación. Uh-huh. Resulta que no necesitas hacer los 5 años de la ingeniería de sistemas. Y resulta, sí, que cuando empezamos a ofrecer programas de lenguajes de programación, llegaban ingenieros de sistemas graduados. No entendía por qué. Entonces hay distintos saberes, ¿no? Como entre la educación superior y la educación técnica y tecnológica. Creo que también los hemos jerarquizado y eso es contraproducente, como que es muy distinto el ser profesional al ser técnico. Y creo que a la final deberíamos encontrar una forma de complementar esos saberes en los distintos procesos de formación. Y que si se da el caso idílico, que no sea una decisión presupuestal de la persona entre, claro, si estudio en la universidad o estudio en el técnico, sino que sea realmente una decisión.
Claro. Que tenga esa posibilidad. Yo he notado un poco que los últimos gobiernos, sobre todo, y también parte de algunas directivas de la cooperación internacional y, por supuesto, de la forma como Colombia se inserta dentro del mercado global, han hecho que esta educación para el trabajo tenga un boom muy fuerte en Colombia. Pero ese boom no necesariamente parece estar replicado en la calidad. ¿Cómo lo ves? Sí. ¿O estoy diciendo, pues, una sandez?
Sí, de hecho, la regulación empezó hace 20 años. Como que el SENA existe desde el 53, 56, creo, que es como la institución madre de todas estas instituciones de educación para el trabajo. Pero desde que nace el SENA en el 50 hasta el 2000, había más de 3.000 en Colombia. Y nadie las estaba regulando. Entonces el Ministerio de Educación Nacional saca una norma reconociendo esto como educación para el trabajo hacia el 2002 aproximadamente, pero no hay una regulación actual. Es decir, si está la clasificación...
El marco que tenemos de regulación es de hace 20 años, sí, sin considerar los cambios tecnológicos...
Exactamente, hay una clasificación nacional de ocupaciones y es como tú puedes crear tu institución de educación para el trabajo si vas a ofrecer alguna de estas ocupaciones que aparecen en esa clasificación nacional.
¿Y esa clasificación de cuándo es?
De hace 20 años. Programador no existe en esa clasificación nacional de ocupaciones. Existe como diseñador de software, algo así, pero no programador como hay hoy en día. Y estas instituciones las regulan las direcciones locales de educación, en el caso de Bogotá, y en el caso de los municipios, la Secretaría de Educación del municipio o la Alcaldía. Pero el Ministerio de Educación Nacional, hasta donde he llegado en investigación en mayo de este año, no se ha hecho una auditoría de cuántas son, qué es lo que están haciendo y para qué están generando educación.
Además, que la regulación puede cambiar muchísimo según las capacidades institucionales que tengan los municipios, porque no es lo mismo la capacidad institucional que tiene el distrito capital de Bogotá al que un municipio de cuarta, quinta categoría, que su Secretaría de Educación no tendrá los recursos para hacer una regulación efectiva de estas instituciones de educación. ¿Por qué será que pasa eso? O sea, ¿por qué ese boom? ¿Por qué se volvió tan popular? ¿Por qué se hizo tan grande este modelo de educación técnico?
Yo creería que hay boom porque hay necesidad, ¿no? Como con todos los... Pues es decir, cómo funciona el mercado. Porque además seguimos viendo la educación como un servicio, es como... accedes a ella si puedes y si tienes las capacidades para hacerlo, económicas o intelectuales, como es el caso de los que entramos a la Nacho, de poder pasar el examen, demás. Creo que es eso, es porque hay una necesidad, hay una demanda en el mercado, y creo que estos modelos de educación técnica se están volviendo más amenos con los estudiantes, el caso de la educación nocturna o poder ver las cosas por módulos o demás, que la educación superior sigue pues arraigada en cómo se enseñaba hace 100 años, una sola carrera, los 10 semestres completos, las materias...
Muy rígidas. De hecho, esta universidad hasta hace muy poco incluyó una reforma académica que le permitió cierto grado de flexibilidad a los estudiantes, y aún hoy hay problemas porque las mallas siguen siendo muy rígidas.
Y la mayoría de las clases siguen siendo en las mañanas, no hay posibilidad de,
claro,
de trabajar medio tiempo. Creo que los compañeros que vi que lo intentaron hacer les tocaba muy complicado. Y bueno, creo que es eso, creo que la educación técnica se está pensando muy el aquí y el ahora, y cómo puedo hacer más amena esa relación con el estudiante.
Claro, porque está pensada en términos del servicio, en la educación estoy prestando un servicio. Te quería preguntar precisamente sobre ese punto que me parece fundamental que tocas en cuanto a la educación como servicio. ¿Crees que es sostenible la educación vista como servicio?
No sé, es decir... Pues está siendo sostenible, al menos para todas las entidades e instituciones que están sacando provecho de eso, ¿no? El tema de, aquí hablamos de, bueno, el Serpi lo paga o ICETEX, pero también hay muchísima gente que recurría a financiación en bancos para poder acceder a la educación. Inclusive si entran a una universidad pública para el sostenimiento, que no lo tiene como tan resuelto todas las personas que entran a una universidad pública, también necesitan pedir financiamiento. Entonces creo que desde que haya ese flujo de dinero en términos económicos, va a ser sostenible. Ahora, en términos de lo que preguntabas al comienzo, de por qué estamos educando y para qué estamos educando, no sabría hasta dónde llegaría eso.
Claro, porque veo un problema ahí, digamos, de fondo, que es una discusión que aquí en la universidad se da bastante, y es si enseñar para las necesidades del mercado es realmente resolver las necesidades sociales. Porque habrían ciertas lecturas que pueden interpretar que no necesariamente las necesidades del mercado se corresponden con las necesidades sociales. Y, por ejemplo, en el caso de la universidad pública, tiene una vocación, apoyar un proyecto nacional que no necesariamente responde a las necesidades del mercado. Ahora, de lo que estamos hablando, en la educación técnica parece que sí hay un pliegue hacia esas necesidades. Por eso te preguntaba, bueno, en términos de pensarnos esto en función del mercado, como servicio, ¿qué tan sostenible puede ser socialmente hablando, considerando las condiciones de un país como este, ¿no?
Claro. Y además, pues, desde mi profesión, ¿no?, que sería ahí como una contradicción enorme como filósofa, recuerdo mucho un profe en una clase nos dijo como el tipo de conocimiento que construyes desde una carrera como filosofía y desde la profesión de la filosofía o de una ciencia humana, claro, no es conocimiento que te va a dar resultado de ya para allá. No es como decir, ay, sí, estoy leyendo esta meditación de Marco Aurelio o de Descartes o este análisis sobre la justicia que hace Aristóteles y eso me va a dar una respuesta de ya para allá. Puede que dé luces y creo que por eso seguimos existiendo los filósofos, las filósofas. Creo que es un tema de complementar saberes. Que así como lo acabas de decir, la educación superior sigue cumpliendo un papel quizás de saberes a largo plazo, lo hablo más desde las ciencias humanas,
sí,
de esa investigación juiciosa, de ese estudiar un tema una y otra vez, de esas preguntas que quizás nunca serán resueltas, pero que nos ayudan a dar luces sobre lo que es la vida, el ser humano, el comportamiento, la organización social, la organización económica. Eso que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y al contexto en el que estamos a largo plazo. Y estos saberes técnicos, pues, de ya para allá.
Pero de ya para allá, ¿tú crees que exista la posibilidad de que podamos hacer una especie de coordinación lógica entre dos formas tan distintas o tan... No quiero decir contradictorias, no lo son necesariamente, pero sí son dos maneras, dos formas muy distintas de entender la formación y el para qué la formación.
Pues Yo esperaría que sí, porque finalmente son dos cosas que se complementan. Digamos que en griego está la diferencia, pues hacían la diferencia entre arte y técnica, aunque la palabra, la raíz era como la misma, que era tecné. Viene siendo algo así, ¿no? Como entretener la técnica y tener el conocimiento, el saber sobre esa técnica. Entonces, hay técnicos de mecánica y hay ingenieros mecánicos. Entonces, ¿cómo complementas esas dos cosas? El técnico sabe qué es lo que tiene que hacer frente a un motor de ya para allá para solucionarlo y que funcione y que arranque. Pero quizás no tiene toda la teoría de las tres leyes de Newton que hacen que eso funcione de cierta manera. Y puede que el ingeniero mecánico sí tenga esa información, pero nunca haya abierto un motor y aún esté graduado. Yo esperaría que se logre complementar y más que todo que se vea desde otra perspectiva esa jerarquización del conocimiento. Es como que los que tienen ese saber profesional están en un lado y los que tienen ese saber técnico están en otro lado. Y finalmente, esos dos tipos de saberes se necesitan para construir cosas.
Claro, no, pero además las consecuencias de esa jerarquización también tienen unas, digamos, repercusiones importantes en lo laboral, en la forma como se desempeñan o se desarrollan laboralmente técnicos y profesionales, que uno podría pensar rápidamente a grandes rasgos que todo técnico tiene algo de profesional porque necesita tener la idea en teoría para poderla hacer, y seguramente todo teórico tendrá que haber tenido algo de técnico, tendrá, si no lo habrá destapado, al menos lo habrá visto. Entonces, pareciese que son dos caras de una misma moneda, pero que en la forma como funciona el modelo de educación superior en este momento en Colombia fueran irreconciliables por su misma concepción. La educación en sí, por lo menos la educación pública, no tiene una vocación de ganancia, de utilidad. Y técnicamente, y aquí pongo muchas comillas, es un derecho. Y técnicamente no está diseñada para generar ganancias, mientras que la educación técnica como servicio sí lo puede hacer. Entonces creo que ahí en esas contradicciones habría que buscar cómo podemos generar un circuito de producción de conocimiento y diálogo de saberes que sea un poco menos contradictorio, ¿no te parece?
Sí, y yo le agregaría algo creo que humanista y hasta hippie al tema, y es que sea saber técnico o profesional o un oficio, que de alguna forma eso que se está ofreciendo apoye a las personas a tener un propósito y un sentido de vida, porque siento que también esa promesa de valor que quizás había unos años antes de nuestros papás, que era como su merced estudia y con eso consigue un trabajo y con eso crea la vida. Y compra casa, carro, finca, perro, y en algún momento se pensiona y ya está. Eso nuestra generación ya no lo tiene. Esa promesa de valor se rompió. Bueno, yo cuando decidí estudiar filosofía tenía muy claro que por ahí no iba a ser, pero esa promesa de valor se rompió. Entonces ya no es como estudio para el trabajo, para la casa, el perro, la finca
además,
y demás.
Además con el riesgo de que seguramente tu trabajo no exista el día de mañana.
Exactamente. Entonces siento que en esas nuevas propuestas hay que empezar a escuchar, pues sí, la gente y el propósito que le va, que, o sea, ¿por qué la gente decide estudiar una carrera u otra? Y también pensarse por qué la gente no está estudiando, porque también hay una deserción enorme, bueno, en esto de la educación superior, desde el colegio y luego en la universidad, también hay una deserción enorme, creería yo que una no creencia en el sistema, de ver que esa promesa de valor ya no existe y ver cómo se enfrentan ante eso.
Claro, pero ahí quería preguntarte, porque ya se nos está acabando el tiempo, este programa vuela. ¿Cómo ves esa articulación entre esa formación humana, precisamente esa capacidad de, llamémoslo, cultivar el espíritu, dentro de una lógica de mercado o de servicio dentro de la educación? Es que es ahí donde a veces uno nota como los choques, los pesos y las grandes discusiones que no solamente se dan en la educación técnica, sino también en la educación profesional y en humanas. Eso es una discusión larga. Un ejemplo sencillo es, no es lo mismo la carrera de ciencia política de la Universidad Nacional que la carrera de ciencia política o bueno, de gobierno de la Universidad Externado. Están pensadas en dos formas muy distintas de entender el mismo problema. Entonces no sé qué tan fácil sea esa complementariedad de lo humano dentro de la lógica del mercado?
Yo creo que hay que hacer un esfuerzo personal como en tener la convicción clara y tener un propósito claro o irlo descubriendo, o al menos que se abran esos espacios de socialización y de discusión. Aquí no solamente como en el video este de Another Brick on the Wall, como que entras y sales como mercancía, sino que se den realmente esos espacios. Si es una necesidad de los estudiantes y ven que los docentes no la tienen, empezar a generar esos espacios de conocimiento y de discusión y decir, hey, soy un ser humano. No alguien que está sentado enfrente tuyo al que le tienes que brindar ese conocimiento que tienes allá.
Sí, una tabula rasa que se transmite.
Sí, que hasta que haga 3 doctorados, entonces no puedo llegar a ese conocimiento, sino reconocernos como seres humanos en el aula de clase, como docentes, como estudiantes y en el proceso de la vida. Y ya frente a, bueno, ¿y qué voy a hacer para vivir y para comer? Que finalmente es como lo que la gente dice, como, bueno, ¿y mañana de qué voy a trabajar? ¿Y de qué voy a recibir dinero para sobrellevar esto que llamamos vida? Pues yo creo que hay que irse estableciendo el camino claro y las convicciones. Si a mí me hace feliz enseñar y eso es lo que le da propósito y sentido a mi vida, o escribir, o debatir, o hacer cálculos, creo que es eso, como que realmente sea una posibilidad y que esté la herramienta de pensarse a sí mismo. O sea, como un poquito de filosofía en todas las carreras profesionales o técnicas, como tómate un tiempo y piénsate a ti mismo y generar ese sentido.
En ese punto, creo que la discusión se nos hace un poquito más compleja, porque ya no se va solamente del asunto de la educación y la formación, sino que creo que hay que empezar a pensarnos una cuestión que hemos aplazado generacionalmente. Nos hemos tal vez concentrado mucho en este asunto del cambio tecnológico, de las nuevas posibilidades que nos ofrecen precisamente estos nuevos puestos de trabajo, esta cosa que se nos viene encima, y no hemos hecho la reflexión suficientemente de las consecuencias de haber perdido esa promesa de valor, porque creo que hoy no es tan fácil sentarse a hacer la reflexión que quiero hacer en mi vida, porque no tienes los elementos de juicio para tomar esa decisión, y creo que el sistema educativo y el sistema de formación que tiene este país tampoco está diseñado para permitirte hacer esa reflexión. Entonces, no sé si te estoy entendiendo bien, pero me quedo como con la sensación de que es necesario casi que hacer un pare generacional, momento, paren todo.
Momento, vamos a pensar.
Vamos a pensar qué vamos a hacer de nuestras vidas. Porque creo que todos en nuestra generación, tiene nuestra generación millennial, por sí, ponerle un título, tiene esa angustia existencial.
Claro.
Es una angustia sobre la realización de la vida, no está garantizada. Y vives con eso y además consumes eso.
Igual tienes que seguir. Yo creo que por eso existe el plan que creo que todos hemos vivido de un andén, un amigo, una amiga y una pola a las 2 de la mañana a pensarse esas cosas y a lograr encontrar el camino. Y siento que también hay angustia por ese no encontrarlo. Entonces, no sé, a las personas que escuchen esto, como ir encontrando esos espacios de permitirte pensar en qué lugar quieres estar y el por qué quieres.
Claro, y son insumos indispensables para podernos pensar luego el modelo de educación que queremos construir.
Digamos,
porque eso es una condición necesaria, es indispensable tener eso claro.
Digamos que hay algo base, una cosa que tengo muy presente en el corazón por un proceso de educación popular con jóvenes y adultos, un proceso de alfabetización, y es, ¿para qué le vas a enseñar tú a una persona que ya hizo vida, que ya es abuelo, abuela, que hasta hizo negocios y demás, para qué le vas a enseñar a él quién fue Napoleón, por ejemplo?
Claro.
¿Es qué sentido tiene ese conocimiento ahí? Y algo que siempre teníamos claro en la Fundación Picolino, que fue donde hice este proceso de voluntariado, es que ese conocimiento le permita a las personas empoderarse de sí mismas, de su historia y de su contexto, y entenderse históricamente. Entonces, creo que eso apoya como a no irnos tanto, que sea cual sea el conocimiento que tú quieras adquirir y para lo que lo quieras adquirir, que eso te empodere históricamente y te dé una conciencia y un criterio para vivir, pues que es lo que venimos a hacer acá, ¿no? Como vivir.
Claro, yo creo que ahí la invitación fundamental es que el tema de la educación es un tema que no se puede tomar tan a la ligera como un asunto netamente de asignación presupuestal. Creo que aún hace falta muchas reflexiones a fondo de para qué y qué debemos poner ahí. Y creo que para poder llegar a esas reflexiones hay que empezar por las otras reflexiones sobre nuestra vida, sobre el modelo de país que estamos construyendo y sobre el modelo de realización personal que podemos tener en esta hermosa patria que nos ha tocado vivir. Entonces, de esta manera hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional y tiene interés en suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre_nal@unal.edu.co. Esto fue Tiempo de Egresados. Gracias a nuestra invitada por acompañarnos. Gracias a ustedes por su sintonía. De este lado los acompañó en la realización Diego Suárez y en la producción Diego Alfonso. Sigan en la sintonía de la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
He egresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de Egresados.